Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Arrancamos nuestro programa, es un gusto estar con todos ustedes, gracias a quienes están ya con nosotros a través de la 102.1 FM y a quienes nos acompañan a través de las redes. Estamos por Libertópolis, en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Y Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, pues muy contenta porque seguimos conociendo más testimonios de mujeres que impactan gracias al apoyo de Radiadores Portocarrero, así que hoy les tenemos otra sorpresa.
Así es, vamos a conocer la historia de Irma Carrillo, gerente de marketing de Mr. Barber. Así que vamos a Mujeres que Impactan.
El segmento Mujeres que Impactan de Libertópolis Negocios es presentado por Radiadores Portocarrero, expertos en radiadores. Si no lo tenemos, se lo hacemos.
Bienvenida, Irma, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, muchas gracias.
Pues estamos muy contentas de tenerte aquí. La verdad es que el día que te conocí, pues me impresionó que estás metida en un negocio para hombres, con un equipo de hombres, y ha sido un reto realmente porque lo han hecho aquí en la capital y en el interior. Y bueno, contanos un poquito de qué trata el negocio, por qué empieza, cuál ha sido el propósito de este negocio.
Pues te comento que el emprendimiento inició con mi hermano y mi socio. Ellos pues detectaron la necesidad que había de un lugar específico para hombres, ¿verdad? Sabemos que las mujeres tenemos desde hace muchos años muchas opciones para nuestro cuidado personal y para hombres pues no había algo tan específico y tan para ellos. Y pues decidieron comenzar con este emprendimiento. Yo empecé como que ayudarles con redes sociales. Yo en ese momento había renunciado a mi trabajo anterior. Uh-huh. Y pues quería emprender algo. Yo siempre he sido, o sea, desde que estaba en la universidad, que quería emprender. Entonces, pues yo estaba viendo qué hacía. Quería como un restaurante, un bed and breakfast. Estaba un poco perdida en lo que quería emprender. Entonces, pues ellos iniciaron con el negocio y iniciaron con dos sucursales, o sea, vieron desde el inicio un potencial muy grande, iniciaron con dos sucursales en zona 11, en zona 10, y pues yo les empecé a ayudar, luego pues les empezó a ir bien, y a los 4 meses ellos querían abrir una tercera sucursal, y pues yo tenía un capital que quería invertir en algún emprendimiento, y me hablaron para entrar en la sociedad con la misma participación que ellos para abrir la tercera sucursal. Entonces así es como yo entro al negocio y pues por actualmente soy la gerente de marketing de la empresa.
¿Cómo involucrarte en un negocio en el cual pues es un producto para hombres, un mercado de hombres? Uh-huh. ¿Y por qué te llama la atención? O sea, no, me imagino que no fue tu primera idea cuando estabas pensando en emprendimiento. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y cuál ha sido ese aprendizaje que has tenido como mujer para entender este producto y este servicio hacia los hombres?
Pues al inicio, como les digo, era algo muy novedoso. Entonces le vi mucho potencial también. Pues al final yo me quería dedicar a algo de marketing. Sí, a mí me hubiera encantado tener salones de belleza.
¿Para mujeres?
Ajá, salones de belleza para mujeres, no barberías. Y poco a poco pues he ido conociendo más de las necesidades, de los gustos, de los clientes.
Porque te toca el reto más grande, te toca marketing realmente.
Me toca marketing, ajá, ver toda la imagen. Entonces, bueno, también veo un poco de finanzas porque, y también siendo una empresa familiar, uno pues tiene que ver un poquito de todo. Y mis socios al principio, cuando yo entré en la sociedad, sí fueron así como que, por favor, mira tú las cuentas, tú sos ordenada, tú sos buena administradora. Pues me gradué de administración de empresas con énfasis en marketing. Pero pues me dijeron, ve tú lo de las cuentas, los pagos a proveedores, pagos a pagos de planilla y todo eso. Pero lo que a mí me gusta es marketing, no tanto finanzas. Uh-huh. Entonces lo hago porque obviamente pues es mi empresa y son mis intereses.
¿Y alguien lo tiene que hacer?
Ajá, alguien lo tiene que hacer y siempre con la ayuda de mi hermano, que él también es muy pilas para los números y todo. Entonces, pues sí, poco a poco he ido conociendo. Yo creo que nadie se imagina que en Mr. Barbershop hay una mujer en el equipo. Y al final eso es lo que me gusta, pues, porque ellos se imaginarían a tres hombres barbudos, así bien machos y todo, y no se imaginan a una chava en el equipo. Y la verdad es que los tres hacemos una buena sinergia. A pesar de que yo soy mujer, o sea, jamás ellos en la toma de decisiones es así como que no tomen en cuenta lo que yo opino, sino que siempre nos vamos igual. Siempre tomamos las decisiones con la misma participación, los tres.
¿Fue así desde el inicio, Irma, o tuviste que irte ganando ese espacio?
No, la verdad es que fue así desde el inicio.
Yo tengo una pregunta. Tu cliente es hombre.
Sí.
Y a quien tenés que atraer son hombres. ¿Cómo has hecho ese estudio o análisis de mercado para saber qué les atrae?
Fíjate que al final de cuentas, pues nuestra publicidad va dirigida, sí, pues el principal objetivo es hombres, pero también dirigimos publicidad hacia mujeres para que le digan a sus novios, esposos que vayan con nosotros, hacia mamás para que lleven a sus niños, a sus mistercitos con nosotros. Entonces, sí tiene que tener esa imagen donde llame la atención principalmente a los hombres, pero también a este segmento secundario, diría yo, como objetivo de la publicidad.
De toda el mercado de barberías, ¿qué sería lo que tú dirías que es la propuesta de valor de ustedes?
Mira, nosotros definimos nuestro eslogan como nosotros no somos un corte de cabello, no damos un corte de cabello, nosotros damos la experiencia, y es la experiencia Mister. Desde que el cliente llega, no le decimos cliente, le decimos Mister. Entonces, es buenos días, Mister, pasa adelante, ¿cómo te va? Le damos una cerveza, una bebida de cortesía, que puede ser una cerveza, pero eso fue lo que más nos impactó. Nosotros pensamos que todos los hombres iban a pedir cerveza, y tenemos muchos hombres fit que piden agua pura, otras bebidas con menos calorías y todo. Entonces, y todo el proceso que tenemos es dándole la experiencia al mister, ¿verdad? Las sucursales tienen una mesa de billar para que pues se entretengan mientras esperan, o si quieren después del corte hacer un su jueguito de billar ahí, tomarse su cerveza, pues lo pueden hacer. Es un ambiente
agradable
ideado para los hombres.
¿Cómo hicieron con el tema del COVID? A raíz de COVID-19, a raíz de la pandemia, ¿cómo han ido superando estas barreras que se han impuesto para atraer a estos misters, o estos misters ya estaban fidelizados?
Pues la verdad es que sí, nos tocó una temporada dura ahorita. Tuvimos que cerrar por 30 días, ¿verdad? Desde que se cerró el país, y luego pues poco a poco fuimos abriendo mientras se fueron quitando algunas restricciones. Siempre estuvimos presentes en redes sociales, eso yo creo que fue súper importante, porque estábamos ahí manteniéndonos como top of mind, ¿verdad? Entonces, que no se olvidaran de nosotros, que tal vez estábamos cerrados, pero siempre con mensajes positivos. Nosotros todos los martes publicamos frases motivacionales, entonces ya quedó por default que todos los martes es de Tuesday Motivation, ¿verdad? Entonces publicamos frases de motivación y tratamos en ese tiempo que fue muy difícil para todos, pues estar ahí con también cosas de motivación, no solo para darnos a conocer nosotros como empresa, sino también para motivarlos a que pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y pues nos tocó cumplir con todo el protocolo de higiene y seguridad que se requiere ahora, ¿verdad? Y para darle la confianza a ellos para que regresaran. Y pues poco a poco han ido llegando. Todavía sabemos que existe un porcentaje que aún no está llegando, que puede ser que no esté saliendo también, ¿verdad? Sabemos que existe un porcentaje que todavía está muy cuidado en sus casas, entonces... pero así es como hemos ido llevando todo este tema del COVID actualmente.
Dos preguntas. A pesar de la pandemia, ¿van a abrir otra sucursal hoy? ¿Y cuántos colaboradores tienen ahorita en total?
Sí, fíjate que pensamos que este 2020 pues no íbamos a tener crecimiento. Nosotros teníamos planes muy grandes para este año porque estamos en proceso de franquiciarnos. Entonces iniciamos en enero de este año y más o menos para julio, agosto, ya teníamos que lanzar la franquicia. Todo esto del COVID nos paró un poco, sigue todavía eso, pero pues definitivamente va a tener que ser el próximo año. Y pues pensamos que este año pues no iba a ser de crecimiento, iba a ser de estabilizarnos nuevamente, y surgió una oportunidad para abrir una sucursal en Escuintla. De hecho, hoy fue la apertura. Entonces, pues estamos muy felices porque no pensamos que íbamos a tener un crecimiento este año, ¿verdad? Y pues hoy se logró.
Okay. Están en WhatsApp. Perdón.
Estamos por terminar. Okay. Estamos por terminar y tengo también dos preguntas, además de la Sofía. Es una, ¿qué consejo le darías a las mujeres que están incursionando en negocios que parecieran de hombres? Que al final entiendo, los negocios son de personas, por lo que nos estás contando. Entonces, ¿qué le recomendarías a las mujeres que están incursionando en negocios que parecieran de hombres? Y dos, ¿cómo o administrar el tiempo o administrar tantas sucursales? O sea, si tu negocio empieza a crecer, ¿cómo...? ¿Qué consejo le darías a aquellos que en esta época, que es una bendición crecer, sí, están creciendo, pero cómo crecer ordenadamente?
Ok, pues la primera pregunta, la recomendación que les daría es que crean en el potencial que tienen, en el expertise que tienen, en los estudios, en experiencia. Porque, por ejemplo, yo no sabía nada de barberías. De hecho, ninguno de los tres sabíamos nada de barberías, porque ninguno somos ni estilistas, ni barberos, ni nada. Pero sabemos de negocios, nos gusta la administración, nos gusta el marketing, a mi socio le gusta el recurso humano, mi hermano es más de proyectos. Entonces, al final de cuentas, es tirarse al agua también, ¿verdad? O sea, no necesariamente yo tenía que ser exitosa en un negocio para mujeres, en salones de belleza, por ejemplo. Y pues lo he comprobado que ha sido en barberías, cosa que jamás me imaginé hace 8 años, pues, me imaginaba en otro tipo de industria, haciendo otro tipo de negocios. Entonces, la verdad es que se animen, que no dejen de creer en su potencial y que, pues, las mujeres somos capaces de hacer tantas cosas y que creamos, que seamos emprendedoras, que eso de estar en una industria de hombres, conozco a otras mujeres que están también en la industria de hombres, del mercado de hombres, y pues que son muy exitosas también. Y la segunda pregunta, que es del crecimiento. Pues sí, poco a poco hemos tenido que ampliar nuestro departamento de supervisión, ya que con 18 sucursales, pues sí requerimos de gente que esté viendo todo este tema. Ahora con las sucursales en el interior, pues que también estén viajando a supervisarlas. Manejamos muchas cosas por cámaras también. El WhatsApp es una bendición porque de verdad se pueden controlar muchas cosas por ahí. Entonces poco a poco ha ido creciendo ese equipo. Se me olvidó contestarte cuántas personas tenemos actualmente. Ahorita estamos más o menos con 75, 78 personas. Tuvimos que recortar un poco de personal debido a la pandemia. El año pasado pues éramos más de 100 y ahorita pues sí, más o menos un 25-30% se recortó el personal. Entonces, eso es.
Sofía, te dejo la última pregunta.
Bueno, yo más que pregunta es un comentario. Me parece impresionante poder liderar un negocio de hombres en un mercado de hombres. Ya vimos, aprendimos hoy que quien compra muchas veces el producto no es precisamente quien lo usa, ¿verdad? Y bueno, más que consejo a emprendedores, ¿qué consejo le darías a los que van a emprender, a las que están emprendiendo, que quieren migrar empresa y tener este crecimiento y no un negocio informal, sino que ustedes ya están generando un impacto económico, trabajo, pago de impuestos? ¿Cómo migrar de ser emprendedor a ser empresario?
Pues yo creo que van saliendo las oportunidades, lo que hablamos de no tener miedo, si se presenta una oportunidad, ese es el mayor limitante que vemos, es el capital, y no necesariamente tiene que ser eso, porque financiamiento se puede conseguir de muchas formas, o con conocidos, o con bancos. Entonces, que eso no sea un limitante para poder crecer la empresa. Si vemos que es una empresa que tiene, que en la que creemos, que vemos que tiene potencial, que puede crecer, es muy probable que pase, como tú dices, ¿verdad? De un emprendimiento a ser ya una empresa formal, grande, el dar trabajo a muchas personas, creo yo que también es una motivación, ¿verdad? Porque uno siente que está haciendo muchas cosas por el país, entonces es un orgullo poder hacer pasar también de un emprendimiento a una empresa ya más grande y formal, ¿verdad?
Buenísimo. Pues, muchas gracias, Irma. Muchas gracias. Platicamos con Irma Carrillo, gerente de marketing de Mr. Barber. ¿Dónde los pueden seguir en redes?
Pues nos pueden buscar en Facebook, estamos como Mr. Barbershop, y en Instagram como Mr.-Barbershop. Y los esperamos pues en nuestras 18 sucursales. Ajá. Ahora tenemos 16 en la capital, estamos en Interplaza Xela y ahora en Escuintla. Así que síganos.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Irma, por todos los consejos, todos los aprendizajes, y súper contentas de tenerte aquí.
Gracias a ustedes por el tiempo.
Estuvimos platicando con Irma Carrillo, gerente de marketing de Mr. Barber, así que espero que les hayan quedado mucho, pero mucho aprendizaje en este segmento de Mujeres que Impactan. Vamos al corte, regresamos.
El segmento Mujeres que Impactan de Libertópolis Negocios fue presentado por Radiadores Portocarrero, expertos en radiadores. Si no lo tenemos, se lo hacemos. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios, y si te estás quedando sin espacio para almacenar tu mercadería o tus archivos, Mr. B Storage tiene el espacio que necesitas, desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia las 24 horas, los 365 días del año, además con equipo de oficina, para que puedas guardar tu equipo de oficina, tu almacenamiento de mercadería, tu equipo personal, todo aquello que sea de valor, pues en Mr. B Storage tú puedes almacenarlo. ¿Quieres mayores informes? Pues puedes entrar a MRB Storage, mrbstorage.com, o al 2314-4949. Y anota en tu teléfono, porque este te va a quedar genial, porque es el WhatsApp, 3050-0101. 3050-0101.
Libertópolis.com.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias. La verdad es que fuera del aire estábamos hablando de un tema un poco triste, aquí con Mara Lores, pero justo quería tocar el tema, que vengo hoy muy, muy, muy agradecida. Amanecí desde la mañana agradeciendo. No sé por qué en la última semana he estado reflexionando mucho, de verdad, todas las bendiciones que tengo y regalos que me llegan que no me esperaba. Y bueno, hoy por estar viva. Comentábamos que mucha gente ha partido este año, ¿verdad? No solo por el COVID, pero muy agradecida de estar viva y estar con salud. Así que vengo agradecida.
Pues muchas gracias. Y ya está nuestro invitado también en línea, nuestro invitado Carlos Alvarado, coach de negocios de Action Coach. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, María Dolores. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? La verdad, muy bien. Y agradecido también.
Buenísimo, Carlos.
Pues justo hablábamos con Sofía acerca de los temas que habíamos comentado y le comentaba que había muchas personas que ya buscaban que este año terminara, y Sofía me decía, es que yo no, a mí me encantó, o yo estoy bien con este año, supongo. Y le decía, sí, yo sé que hay quienes les fue muy bien este año, pero también hay muchos a los que les fue mal, y no solo económicamente, sino también personalmente. Hubo pérdidas no solo económicas, sino pérdidas personales, las cuales pues esas son las irreparables. Y entonces le decía que pues te había propuesto y que el tema, y que habíamos quedado con Sofía, que el tema fuera cómo reiniciar, cómo iniciar el 2021 de la mejor forma, y obviamente esto implicaba cómo hacer un buen cierre del 2020. Así que, ¿por dónde te gustaría empezar, Carlos?
Dándole buenas tardes también a Sofía. Gracias por recibirme, Sofía y María Dolores.
Buenísimo, bienvenido.
Para el 2021, ¿cómo debemos de prepararnos para el 2021? Lo que tendríamos que estar haciendo es una recopilación de las lecciones aprendidas. Como tú bien lo dijiste, a algunos empresarios les fue bien, a otros siguieron igual, pero también a otros nos fue bastante mal. Pero algo bien importante, no importa en cuál de los tres escenarios nosotros estemos, lo que sí tuvimos que es haber aprendido, tener un aprendizaje. De las cosas buenas, de las cosas malas, de todo lo que nos pasó, tuvimos que haber aprendido. Si en esta época nosotros sentimos que no aprendimos nada, por favor, tenemos que hacer algo porque algo pasó. Pero el aprendizaje sí tenemos que hacer una recopilación de todas las lecciones aprendidas, qué fue lo bueno y lo malo de todo esto que nos pasó.
Me llama la atención porque por lo general cuando no nos va bien es cuando hacemos esa reflexión, esa introspección, ese análisis. Pero muy pocas veces cuando nos va bien.
Yo siento que ahorita que algunos empresarios les fue bien, fue porque se transformaron. Uh-huh. Es porque vieron en esta adversidad, encontraron oportunidades nuevas. Muchos, yo conozco muchos empresarios que teníamos ciertos productos, pero tuvimos que cambiarnos, cambiar el producto, cambiar la forma de entrega, cambiar la forma en que atendemos a nuestros clientes, incluso nos cambiamos de local porque ya no podíamos estar dentro de centros comerciales, entonces tuvimos que salir. Pero entonces, esas personas que les fue bien, o mejor, o no tan bien, pero que tuvieron que transformarse, como te digo, en producto, en servicio, en formas de pago, en personal, entonces tuvo que capacitar a las personas, ya no en la forma tradicional, sino que en lograr una transformación digital, el utilizar la herramienta primordial ahora o principal para hacer su trabajo. Entonces yo pienso que ahí tuvieron que aprender.
Yo creo también que, bueno, lo he pasado diciendo durante todo este año, que aunque todo este, bueno, esta pandemia, todos los cambios climatológicos, etcétera, han sido a nivel global y colectivo, creo que el llamado ha sido muy personal, ¿verdad? Y no solo cambios empresariales, sino que personales, espirituales, emocionales. Como tú bien dijiste, Carlos, creo que a todos de alguna manera nos ha hecho aprender y sobre todo reinventarnos e innovar, pero también saber que adversidades, obstáculos, problemas van a haber siempre, ¿verdad? Y que simplemente es saber resolver y seguir para adelante. Claro que con la reinvención o verá una innovación, pero no solo eso, sino que realmente entendiendo, ¿verdad? Y aceptando sobre todo que en un momento todo cambia, ¿verdad? La vida te puede dar totalmente un giro de repente y en algo inesperado. Físico, mental, espiritual, y ahorita era algo que realmente todos desconocíamos. Creo que esta incertidumbre a muchos les causó cierto pánico, a otros nos gusta y nos emociona esto nuevo que viene, ¿verdad? Creo que a pesar de que vienen muchos retos, pues también vienen muchas cosas buenas.
Así es.
¿Verdad?
Así es. Y parte de esto pues, es cómo prepararte, y era lo que yo llamaba cómo honrar esas pérdidas, las que hayan, esas pérdidas personales, esas pérdidas financieras, honrarlas a través de esos aprendizajes. Y para poder prepararte para el 2021, pensaba, Carlos, que tienes que hacer un cierre o tienes que despedir bien el 2020. Yo sé que hay muchos que dicen, ya quiero que termine. Bueno, pues sí, va a terminar, pero honra esas pérdidas, cuales sean que hayas tenido. ¿Y cómo entonces iniciar un buen 2021? ¿Cómo arrancar ese 2021?
Lo que tenemos que hacer para arrancar ese 2021 es prepararnos para ese 2021, es decir, hacer una planificación estratégica para lo que viene el 2021, pero no la planificación estratégica tradicional, porque como nos lo decía Sofía, hoy estamos en incertidumbre, entonces tenemos que planificar para esa incertidumbre. Y uno de los primeros puntos para esa planificación para el certidumbre es, no es a largo plazo, lo tenemos que hacer a corto plazo, y bien a corto plazo. 3 meses, 6 meses, con resultados y seguimiento semanal, ir midiendo semanalmente que realmente vayamos avanzando en ese plan. ¿Y por qué la incertidumbre? Muchos dicen, ya viene la vacuna, algunas farmacéuticas ya la tienen, otros ya las están anunciando, miren, para marzo, para abril. Pero realmente una fecha y que vaya a funcionar y que la vamos a tener y cómo vamos a distribuir y a vacunar a toda la gente, eso todavía es una incertidumbre. Entonces tenemos que planificar para esto. En esta planificación de la incertidumbre, porque tú bien lo dijiste, muchos quieren que ya se termine este año, pero ahora viene la pregunta, el 31 de diciembre, ¿cuál va a ser la diferencia en nuestra situación personal, profesional, de empresa, entre el 31 de diciembre al 1 de enero del 2021? Yo pienso que solo va a ser un cambio de año, pero nuestra situación va a ser muy similar. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que estamos viviendo. Darwin bien lo decía, la especie que sobrevive es aquella especie, no la más inteligente ni la más fuerte, es la especie que se adapta. Lo mismo está pasando con las empresas. Tenemos que aprender a adaptarnos para esto. En la planificación estratégica, yo recomiendo hacer 2 FODAs. Un FODA antes del COVID y un FODA actual, como estamos ahorita, para poder comparar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a hacer comparaciones de lo que antes era mi fortaleza y hoy posiblemente se convirtió en mi debilidad, entonces yo tengo que ver cómo me sobrepongo a esto y principalmente caer en la realidad que estamos viviendo hoy. Mucha gente le llama la nueva normalidad. Para mí de normal ya no tiene nada. Este es un nuevo mundo, es una nueva realidad que tenemos que aceptarlo. Entonces, cuando hacemos esta comparación de estos FODAs antes y ahora, realmente nos vamos a dar cuenta cómo nosotros cambiamos, cómo todos los aspectos externos cambiaron y cómo el mundo cambió.
O también viceversa, ¿verdad? Hay muchas debilidades que se convirtieron en fortalezas, creo yo. Y también creo que nos frenó a recapacitar de muchas cosas que dábamos por sentado y otras que simplemente habíamos dejado de hacer. Yo sí veía el mundo venir como súper acelerado, ¿verdad? Y creo que este parón sí nos hizo reflexionar, ¿verdad? No sé si a todos, pero creo que a la mayoría. Y sí creo que nos hizo más fuertes y como más asertivos en muchas cosas, y aunque sea una incertidumbre la que vivimos, y claro que lo incierto a veces da miedo, creo que es fascinante ahora el poder realmente vivir por fe y saber que nunca tuvimos nada seguro, ¿verdad? Ni un trabajo, un marido, una familia, una salud, ¿verdad? Y ahora saber que con o sin todo eso alrededor de mí tengo que seguir, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que también ha traído mucho positivo y creo que también estas reinvenciones, como tú dijiste, ¿verdad? Planificar a 3 meses, pero también saber que en cualquier momento, en un día puede volver a cambiar toda esta situación, ¿verdad? Y era algo que no podemos parar nadie. Yo quisiera que nos contaras un poquito de cuál ha sido tu experiencia a nivel personal, cómo lo has vivido. Si fue más a nivel empresarial los cambios o cómo has vivido tú este cambio, o si todavía no lo has hecho y lo vas a hacer en el 2021.
No, el cambio ya se está dando, no nos podemos esperar al 2021. Muchas empresas están esperando al 2021, pero como les dije, no va a cambiar el 31 de diciembre al 1 de enero, entonces ya tenemos que haber estado en estos cambios. Y para mí los 2 principales cambios que se dieron en la persona, en todos nosotros desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista empresarial, es la utilización de la tecnología. Digamos, esta herramienta no la utilizábamos antes de la pandemia o la utilizaban muy pocas personas. Hoy por hoy es nuestro día diario. Realmente utilizar herramientas como Zoom, utilizar herramientas como Facebook, como Google Meet o como cualquier otro. Entonces, y para todo. Ahora ya todo lo pedimos por delivery de aplicaciones y cosas por el estilo. Entonces, el uso de la tecnología realmente nos vino a cambiar personal, profesional y empresarialmente. Ese fue uno de los primeros cambios. El otro cambio
y que van a seguir. El otro cambio que también vivimos, aprendimos, muchas personas con mucho dolor, pero lo logramos aprender y que va a continuar, va a ser la parte de home office. Muchas empresas ya están pensando para el año 2021 empezar a reducir físicamente sus empresas, porque ya se aprendió a trabajar desde el hogar, a ver cómo medimos a las personas. Esa es una transformación. Antes, ¿cómo medíamos a las personas su trabajo? Ah, tenías que estar aquí a las 8 de la mañana y tenías que salir a las 6 de la tarde. Yo voy a ver si estuviste aquí trabajando. Hoy por hoy, con la parte del home office, ya no podemos medir a las personas así. Tenemos que medirlas por medio de resultados. Tengo un cliente en específico que tiene su gente trabajando en home office y él me dice, mira, a mí no me importa a qué horas trabajen, siempre y cuando estén cumpliendo con sus tareas y con las metas establecidas. Y hay una persona particular, y yo estoy seguro que es el caso de muchas personas, que dicen, mira, yo en la mañana, de 8 de la mañana a 12 del día, realmente no soy bien ineficiente en mi trabajo, no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque aquí están mis hijos, que también están haciendo homeschool, tengo que compartir el internet, a veces me vienen a pedir prestado mi computadora porque los teléfonos o los tablets que ellos tienen no les son funcionales. Entonces, yo tengo que dedicarle y darle tiempo a ellos. Pero, ¿a qué horas trabajo yo? ¿A qué horas lo hago? Y me dicen, mira, yo estoy trabajando de 9 de la noche a 1 de la mañana. Y soy súper efectivo porque ya toda la gente se fue a dormir. Y yo, al día siguiente, ya cumplí con todas mis tareas. Y me dicen, mira, a mí no me importa qué horas lo hagas, siempre y cuando cumpla. Entonces, esa flexibilidad que nos da el home office realmente nos vino a transformar profesional, personal y laboralmente.
Y tengo varias preguntas, pero vamos a ir al corte y cuando regresemos damos seguimiento. También nos hacen varias preguntas. Una de las preguntas que nos hacen es con respecto a la planificación estratégica que hablaste, que ahora es diferente, que se hace de 3 a 6 meses. Preguntan por el pues mediano o largo plazo, ¿dónde queda? ¿Cómo dar? Porque por lo general te hablan de una meta de largo plazo y luego vienen las metas de 3 y vas dividiendo tu meta. Entonces, la pregunta específica es, ¿cómo hacer esta planificación de 3 a 6 meses sin perder el rumbo, sin perder ese panorama y mantenerte fiel a esto? Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos de esto. Y lo otro es, ¿cómo establecer, cuáles son los tips que darías para establecer las mediciones específicas de esos KPIs o esas mediciones específicas del rendimiento si ahora es a través de home office? Vamos al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Que nada detenga tus sueños. Si ya hiciste tus números, ya tienes tu plan financiero y lo que te hace falta es capital de inversión o capital de trabajo, pues Ban Rural te ofrece los créditos productivos. Con los créditos productivos tú puedes seguir adelante y nada va a detener tus ganas de crecer. Haz tus números, ten tu plan financiero y con esto ve a cualquier agencia Ban Rural o entra a banrural.com.gt y pide un crédito productivo con Ban Rural.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios con nuestro invitado Carlos Alvarado, coach de negocios de Action Coach. Y Carlos, te salí con dos preguntas y una era, ¿cómo hacer esta planificación estratégica en esta incertidumbre? Y tú decías 3-6 meses sin perder el rumbo, sin perder hacia dónde queremos llegar o es una renuncia a esos sueños. Y lo otro es, ¿qué tips darías para poder determinar cuáles son esos medidores ahora que, o esos indicadores, ahora que muchas personas están trabajando de forma de home office?
La planificación estratégica de 3 a 6 meses no significa que yo pierda mi rumbo o mi visión que yo tengo que haber establecido para dentro de 5 años o dentro de 3 años, sino que siempre tengo que mantener ese rumbo. Lo que yo tengo que hacer es, ahorita en esta época de incertidumbre, ahora en esta época de tormenta, en esta época de cambios, es cómo voy a yo solventar estos cambios en estos 3-6 meses para seguir con mi rumbo. Pero el rumbo nunca lo debería estar perdiendo. Para hacer esta planificación de 3-6 meses, lo que tengo que estar fijándome son en las tendencias y en los cambios de comportamiento, tanto del consumidor como de mis colaboradores y de mis proveedores, del mercado en sí, y qué tendencias se están dando para empezar yo a determinar si es, cómo me acoplo yo a ese tipo de tendencias. ¿Qué tendencias se están dando en el mundo? Lo que platicábamos, la parte del home office. Ahora la gente en el mundo se está alejando de las grandes ciudades y ya está viviendo en el campo. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando la tecnología o estos medios de comunicación, como las sesiones virtuales, ¿por qué tengo que estar yo cerca ahora de mi puesto de trabajo? Ya no tengo que estar aglomerado en el trabajo. Entonces ya estoy regresando a los suburbios o regresando fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque me voy a comunicar aquí. Tal vez 1 o 2 días a la semana voy a tener que ir yo a reuniones presenciales, pero esto es una tendencia, este es un marco, está cambiando. La otra tendencia que estamos viendo en este mundo es que ahora la fuerza laboral ya no tiene que estar en el país o en la región donde yo estoy. Ahorita se está viendo donde ya estamos pudiendo contratar a empresas que están en otra parte del mundo, que se estaba viendo en pequeña escala, pero ahora ya se está viendo más grande. ¿Y por qué no? También yo poder atender a clientes ya fuera de mi país. Pues, o sea, ya ahora ya tengo que tener un pensamiento global, tanto con mis colaboradores, con mis proveedores, para con mis clientes. Es otra tendencia que nosotros tenemos que estar muy atentas para poder planificar hacia esto, para buscar todos los cambios. En el home office, que es otra tendencia que estamos viendo, como les decía yo, tiene sus pros y sus contras. Para mí, en lo personal, tiene más pros que contras. Pero uno de los contras que lo vamos a vivir, que todavía no lo estamos sintiendo, pero es un efecto que va a pasar, es el efecto de la salud en la parte del home office. Mucha gente está en el home office y a veces no salimos a recibir nada de sol, que es parte del alimento que deberíamos de estar teniendo. No salimos ni al patio, no salimos a ninguna parte. La parte del home office va a tener implicaciones en la salud de las personas. Y tenemos que estar muy atentos de eso y ver cómo podemos apoyar y solventar la parte de eso. Entonces, esto sería desde el punto de vista planificación. Y la otra pregunta era lo de mis KPIs, pero no sé si tú, Sofía, o tú, María Dolores, tengas algún comentario con la parte de la planificación.
No, me queda claro que al final es cómo, y anoté la palabra flexibilidad, que al final esta revisión de 3-6 meses lo que nos va a permitir es esa flexibilidad para no renunciar a nuestros sueños, para no renunciar a esa visión y a ese propósito de nuestra vida o de nuestro negocio. Y pensando en el home office, de los pros y contras, hablabas acerca del sol, pero también me puse a pensar que de por sí en las oficinas se mantiene mucho tiempo sentados, y creo que esto se ha incrementado en las actividades de home office. O sea, si antes por lo menos te levantabas a tomar el café, a buscar el por ejemplo, el baño de la oficina estaba hasta el otro extremo del pasillo.
O llegabas a la oficina.
Exacto, y caminabas por lo menos de tu auto a tu oficina o las escaleras. Ahora eso se ha reducido mucho y el ejercicio entonces se va a convertir también en otro factor muy importante para tomarlo en cuenta en cuanto a los efectos que podría tener. Y esto me dejó pensando conforme a lo que decías. En cuanto a los KPIs, ¿qué sugerirías? O Sofía, ¿tienes algo que agregar? Perdón.
Pues no, la verdad es que sí, me hizo muchísimo sentido lo que decías, porque al final planificar de aquí a 3 meses, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para no perder el rumbo o esa meta que todos nos trazamos como a un tiempo un poquito más largo, ¿verdad? Y al final muchas cosas no son medibles. Entonces, ¿cómo haces con ese tipo de metas? No sé qué sugerirías tú, Carlos.
imaginémonos que nosotros tenemos como meta asumir el volcán. Entonces vamos a llegar al cráter del volcán. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita nos acabamos de encontrar con un derrumbe donde hay piedras en el camino que nosotros ya habíamos trazado, piedras que nos acaban de llegar por el derrumbe o se formó un hoyo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que buscar en esta planificación alternativas para evadir, ¿cómo se llama?
Superar.
Para superar, uh-huh, esas piedras, irme rodeando las piedras. Bueno, ahora voy a utilizar otro lazo, voy a utilizar otra cosa, pero siempre lo que yo quiero es llegar al cráter. Que siempre vamos a encontrar problemas, siempre vamos a encontrar obstáculos, pero lo que tenemos que ver es cómo los vamos a solventar. El problema que estamos viviendo hoy es que este derrumbe de piedras se nos está dejando venir y está constantemente viniendo. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente buscando alternativas para superar esas piedras que nos están cayendo en estos momentos de incertidumbre. Y lo que tú decías, he visto tendencias, estudios, donde la obesidad se está incrementando, la obesidad con la parte del home office. Empezamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 9 de la noche sentados en una silla y eso definitivamente nos va a acarrear problemas en la salud de todos los que estamos haciendo esta actividad de home office.
Así es, Carlos, y a veces, y hablaste de la silla, pensé en otra cosa y muchas veces... Ni la silla ni el escritorio, porque usamos el comedor, sí, son ergonómicos, o sea, están diseñados para que estemos sentados por mucho tiempo. Así que esto hay que tomarlo muy en cuenta si usted está haciendo home office. ¿Cómo? Si soy el jefe, si soy el dueño de la empresa, o igual si soy quien rinde cuentas y soy alguien proactivo, ¿cómo establecer esos medidores para saber que soy eficiente?
Ok, todos los puestos de trabajo, todos los puestos de trabajo deberían de tener un descriptor del puesto donde están todas las funciones que yo debería estar desarrollando. Y cada una de esas funciones deberían de tener KPIs, es decir, los indicadores claves de desempeño, es decir, cómo te voy a evaluar. Si yo no tengo la forma en que te voy a poder evaluar, entonces nunca lo vas a poder hacer, ya sea que estés dentro de la oficina o estés en tu casa. Yo te tengo que decir qué es lo que vas a hacer y cómo te voy a medir. Recientemente acabo de platicar con un empresario donde decía, mira, no entiendo cómo puedo yo medir a la gente. Yo le digo, mira, esto es cuando uno contrata a las personas, es como cuando uno va a la universidad el primer día de clases. ¿Qué es lo que dice el catedrático? Miren, señores, vamos a tener tantas clases, van a haber tantos exámenes, ustedes me van a tener que entregar tantas tareas, su participación en clase... la asistencia va a costar 5 puntos, participación en clase 10 puntos, este trabajo principal va a ser 20 puntos, y aquí va a estar ya toda la forma en que yo te voy a medir. Entonces, todo lo tenemos claro y sabemos cómo lo tenemos que hacer. Y si tenemos la flexibilidad de hacerlo o no hacerlo, es decir, si la asistencia, de qué horas a qué horas yo tengo que estar presente y todo eso. Entonces, todo esto lo tenemos que trasladar al trabajo. ¿Qué es exactamente lo que esperan de mí? Tengo que estar yo en sesiones, ok, si yo tengo que estar en sesiones de 8 a 10, entonces yo voy a estar en mi sesión de 8 a 10, que van a ser los lunes, martes o a la hora que se defina, pero tenemos que dejar las reglas súper claras. Todos tienen que tener indicadores de desempeño, principalmente ahorita que estamos haciendo la parte de home office. ¿Por qué antes no se hacía? Porque antes era, ok, como llegaste y yo estoy viendo que estás trabajando, no sé si es eficiente o no es eficiente, pero como que estoy viendo que estás aquí y estás en tu computadora y estás tecleando, entonces pienso que sí lo estás haciendo. Pero no debería ser así la forma que nosotros tenemos que medirlo. Ya sea presencial o en casa, tenemos que establecer esos indicadores de desempeño y tenemos que estar hablando con ellos y dando retroalimentación. Mira, aquí estás fallando, aquí no estás cumpliendo con esto, deberíamos de estar haciendo esto o cómo vamos a solventar esa parte.
Yo tengo pues unos comentarios y unas preguntas. Primero, bueno, como que por muchos años, y entiendo todos estos buenos consejos que nos estás dando, yo soy psicólogo industrial organizacional y siempre pues basé mucho todo lo que hacían, planificación estratégica, KPIs, lo medible, descriptores de puesto. Me acuerdo la época que estaba toda, que vino todo el boom de Marta Ales y las competencias y descripción de puestos. Creo que sí, ¿verdad? Definitivamente tiene que haber una planificación, más que planificación, una estrategia, ¿verdad? Y saber que plantear varios escenarios. Ahora, este año, como, y creo que eso va a seguir, ¿verdad? Ya coincidimos que muchos cambios van a seguir pasando y muy drásticos. Sí, por primera vez, yo he manejado equipos de trabajo en empresas ajenas, pero ahorita ya he manejado un equipo propio de personas y sí fue un reto que un día decíamos una cosa, al día siguiente todo cambiaba a veces, ¿verdad? En cuanto a horarios, en cuanto a forma de hacerlo, en cuanto a muchísimas cosas que era en el momento cambiar. ¿Cómo hacer para que el equipo no se resista a esto y saber que van a seguir pasando cambios? Yo sí me acuerdo cuando migré de un mundo corporativo a trabajar en una startup, que el mundo corporativo, quiera que no, había un crecimiento, una bajada, pero más estable, ¿verdad? Me acuerdo que el startup, la línea era como súper inestable, valga la redundancia. Pero bueno, al final, ¿cómo hacer para que el equipo no tenga esta resistencia? Porque por muy planificado que estemos con cambios como los de este año, o sea, o cambiamos, y muchos estábamos muy acomodados, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la gente no se abrume?
Definitivamente la pandemia nos vino a sacar de nuestra zona de confort, como tú bien lo decías, y algunos gerentes. Yo hago la similitud, la comparación con los capitanes de los barcos. Imaginemos que en un barco donde viene y viaja de un puerto a otro, tengo que llevar yo mi nave, pero las aguas son muy tranquilas, son muy calmas. Ahí realmente el capitán, su función no tenía que hacer mucho, estaba en su zona de confort, cómo vamos, cómo amaneció el día, qué fue lo que pasó. Pero ¿qué pasa? Ahora hay una tormenta, entonces aquí es donde realmente tengo que yo sacar todos mis conocimientos. Y tengo que estar yo alentando a mi gente a que estemos aportando ideas, nuevas formas de hacer las cosas, buscar esa innovación, buscar incluso las disrupciones en muchos de los procesos o en los productos que nosotros tenemos para poder afrontar esos cambios. Pero tenemos que trabajar mucho en la parte del cambio, porque recordémonos que nosotros, los humanos, nos adaptamos a los cambios, pero nos resistimos al cambio. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Porque nos vienen a sacar de nuestra zona de confort. Somos muy conformistas. Ese es uno de los problemas del cambio. Entonces nosotros como líderes tenemos que estarlos apoyando y dándoles herramientas y solicitándoles ideas, porque ellos están, podríamos decir, en el frente de batalla, y ellos son los que saben qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente el cliente quiere. Algo bien importante, le tenemos que estar preguntando al cliente también, ¿qué es lo que están haciendo ellos para nosotros apoyarlos también en esos cambios? Porque todos estamos cambiando, no solo en nuestra empresa, son todas las empresas en todas las partes del mundo. Entonces, si nosotros tenemos también mucho business to business, por ejemplo, ok, tu cliente, que eres otra empresa, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué cambios estás afrontando? ¿Cuáles son los problemas que estás teniendo? Para que yo me pueda acoplar también contigo, porque recordémonos que todos somos una cadena del proceso comercial productivo del país y del mundo.
Claro, y estamos ya por terminar. Quiero agradecerle a Frank Keischler, que nos mandó un consejo y nos dice: estirarse, hacer pequeños ejercicios, aunque sea de 3 minutos, eso ayuda a la circulación sanguínea. Y para aquellos que tienen los relojes inteligentes, hay algunos que traen aplicaciones para cuando hay inactividad, pues actívelo. Y lo que les va a decir es, mire, lleva mucho tiempo sin estirarse y te va a decir, estire, camine, e incluso lo va a felicitar si usted da una caminata, aunque sea
no
alrededor.
Si esos relojes me van a servir en algún momento, y me decían, no camines tanto.
Así es, a ti te dirían, no camines tanto. No, pero incluso si, aunque sea que le des la vuelta al comedor, pues eso va a ayudar a nada. Y estamos por terminar, Carlos, algo con lo que te gustaría concluir y dónde te pueden encontrar.
Ah, gracias, María Dolores. ¿Me pueden encontrar en LinkedIn o en Facebook, Carlos Alvarado, Action Coach? Y como el consejo, ¿qué les digo para este 2021? Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Tenemos que buscar esa flexibilidad. Definitivamente hay empresarios que me dicen, mira, mi producto, por mucho que yo lo adapte, no lo van a requerir en estos momentos y se mira que va a ser muy poco con la nueva realidad. Ok, entonces busquemos otros productos y servicios. Tenés ya una infraestructura, ¿por qué no la aprovechamos con otros productos y servicios y almacenamos estos o ponemos a invernar estos productos? Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por favor, no nos crucemos los brazos. Pongámonos creativos. Hay talleres de Design Center, de creatividad, de disrupción, de innovación. Inscribámonos a estos webinars. Hagamos esto porque algo tenemos que hacer. Si nos quedamos cruzados de brazos, definitivamente no vamos a poder sobrevivir.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Y nuevamente, ¿dónde te pueden encontrar?
En redes sociales, LinkedIn, Facebook, Carlos Alvarado, Action Coach, o en mi página web, que es Action Coach, / Carlos Alvarado.
Perfecto, pues muchísimas gracias y gracias por haber aceptado la invitación.
A ti, María Dolores, y a ti, Sofía, por haber invitado.
Gracias, Carlos, por acompañarnos.
¿Sofía?
Bueno, pues, despedirme muy agradecida por el día de hoy. Por los regalos que nos da la vida y porque realmente, no sé, siento que a pesar de las mismas adversidades y cambios que han habido, hay mucho por qué estar agradecidos este año y bueno, muchísimo que hacer el otro, así que como que muy animada y muy esperanzada, la verdad.
Así es, quiere iniciar bien el 2021, haga un buen cierre del 2020, no deje, honre las ganancias, honre las pérdidas, y des ese espacio para esa reflexión. Que tengan una excelente noche, que tengan un excelente día, y nos, más que día, una excelente vida. Y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.